Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 2 de marzo, nuestro reencuentro laboral semanal. En minutos, como todos los días hasta ahora, pues junto a mí participará mi querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Policía antinarcótico de Colombia decomisa munición en buque que iba para Cuba. El Ministerio de Defensa investiga, reporta el diario El Tiempo. Y luego del entusiasmo inicial, las empresas estadounidenses están enfrentando obstáculos y han comenzado a frenar sus gestiones para la inversión en Cuba, expresa un extenso reportaje del diario USA Today. Preso político Arcelio López Rojas cumple este lunes 42 días en huelga de hambre. Esto en martinoticias.com. Y también de martinoticias.com el reporte que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, asistirá a reunión del Parlamento Europeo. Y este domingo detienen en Aguascalientes, Honduras, a grupos de 28 cubanos indocumentados, informa el diario El Heraldo. Ministro español de Exteriores manifestó esta mañana que ahora es difícil lograr la extradición de Tarras en Cuba luego de la entrevista del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con Raúl Castro. Reporta Europa Press. Murió el pasado sábado el cubano Mini Miñoso, gloria al béisbol. Al respecto, el presidente Obama emite declaración donde destacó lo que significó para el deporte y la historia de los derechos civiles el ejemplo de Miñoso, reporta Prensa Asociada. Y el servicio de arriendos vacacionales chilenos, Simbat, aterriza en Cuba, reporta el diario El Mercurio. Gobierno cubano invita al presidente de la Cruz Roja y a la relatora de Naciones Unidas sobre la trata de personas a visitar La Habana, esto en EFES. Y intervenir en las negociaciones de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que tienen lugar en La Habana, favorece la agenda de la Casa Blanca sobre Cuba, concluye el diario The Wall Street Journal. Y finalmente, de la prensa nacional, analiza el Consejo de Ministros temas relacionados con la actualización del modelo económico y social en Cuba, reporta el diario Granma. Bueno, ya este lunes, pues 2 de marzo, de cara ya a la primavera, un placer como siempre presentar ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, Pendaza, Ofelia, a todos los que dentro y fuera de Cuba pues están ahora en sintonía con nuestro programa. ¿Qué tal te fue a ti?
A mí me fue muy bien y gracias a Dios, pues las noticias de Cuba caliente en este inicio de semana. Otro barquito más.
Bandeja completa.
Bandeja completa. Bueno, está esta situación que se ha presentado en Colombia en medio de todo este escenario político. No, vamos a ver qué ocurre. Hemos estado a la expectativa. Aparentemente, en algún momento me imagino que haya un pronunciamiento del Ministerio de Defensa colombiano, que es el que está llevando a cabo esta investigación. Pero de todas maneras, Cari, la información que tienen varios diarios de Colombia, encabezado por el prestigioso diario El Tiempo, pues que la información, la inteligencia colombiana tenía las fuentes de la información de que eran armas ilegales las que llegarían a ese país. Al revisar la documentación, se estableció en efecto que el armamento está a nombre de una empresa comercial que tenía o tiene como destino la isla de Cuba. Esa es la información, muy escueta hasta el momento, pero indudablemente una noticia que va a tener mucho impacto.
Sí, y en un momento que no le conviene mucho a Cuba, que está pidiendo que lo saquen de la lista de países que amparan el terrorismo o colaboran con el terrorismo. Aquí lo interesante de todo esto es que en el mejor de los casos, que encuentren que efectivamente en el manifiesto del buque estén relacionadas esas armas.
No lo estaban.
Pero bueno, en el mejor de los casos, ajá. Mi pregunta es, vamos ahora yo, abogado del diablo, ¿para qué Cuba quiere ese tipo de armamentos? ¿Qué guerra va a enfrentar? si ya el enemigo eterno establece relaciones. Si aquellas movilizaciones porque el imperio iba a invadir a Cuba, iba a poner sus botas sobre Cuba, ya todo eso es historia antigua y griega.
Bueno, no es tan historia. Recordemos que también durante el fin de semana ha reaparecido el señor Fidel Castro y ha dicho que junto a la Unión Soviética, a través de la base de Lourdes, espiaban en común a los Estados Unidos.
Eso se llama boicotear un proceso de paz entre Estados Unidos y Cuba.
Y la persona que lleva los 5 exespías a visitar al señor Castro es el coronel Alejandro Castro Espín, el hombre que recientemente fue a Rusia a firmar un tratado bilateral de cooperación militar entre ambos países.
Sí, no, y que toda esta declaración ahora de en la base de escuche de Lourdes, o sea, no sé, es como que hay un movimiento muy extraño. Yo diría como que hay sectores que sí y sectores que no. Y te digo sinceramente, creo que este despelote, como se dice en buen cubano, que hubo durante el fin de semana con la fiesta de la tradicional fiesta de
La Habana.
De La Habana, no sé, me parece que no ha caído muy bien en sectores muy ortodoxos, porque acuérdate de que por los años 59, Fidel Castro, en uno de sus más importantes discursos, al principio de llegar a La Habana, viviendo en el Hilton, precisamente donde vivió 6 meses, ahí acuartelado, dijo que la burguesía jamás regresaría a Cuba y que Cuba dejaría de ser conocida como el prostíbulo de las Américas. Y te digo con toda honestidad, las fotos que yo he visto al menos distan mucho de pronunciamientos como eso. Pero bueno, te reitero, vamos a ver, regresando al tema de lo que está informando el Tiempo de Bogotá, de lo que sucede en Cartagena. En el mejor de los casos, aquí hay una pregunta. ¿Para qué Cuba en este momento quiere tantos armamentos?
Esa es la gran pregunta. Esta es una noticia que fluye y vamos a seguir dando seguimiento, por supuesto, en los próximos días. Vámonos a La Habana, Cari. Tenemos 2 temas de importancia, de vigencia nacional en el día de hoy. Pues desde la capital cubana, un placer, como siempre, presentar al periodista Mario Echeverría. Mario, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes. Interesante tema que están hablando.
Sí, cómo no. Bueno, esa noticia. Te escuchamos mal, Mario. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de que te muevas, en fin, a ver si tenemos mejor recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Ahora,
perfecto.
Yo te escucho perfecto.
Bueno, te escuchamos mejor. Sí, esa noticia, Mario, que está fluyendo, que estabas escuchando, es una información que tienen ya pues 2 diarios colombianos. La confiscación de una embarcación procedente de China con su destino final a La Habana, y luego de una inspección que hizo la policía antinarcóticos allí en Colombia, pues se encontraron que habían armas en 14 contenedores, municiones de alto calibre para cañones y eso, que eran con destino a Cuba. Eso es lo que hay hasta ahora, y hay una investigación pendiente del Ministerio de Defensa de Colombia. ¿Qué te parece, Mario?
Porque aquí no se ha dicho nada todavía, no sabemos nada, pero no interesa, como bien has dicho, que se haya producido ese acontecimiento.
Mario, antes de entrar en tema, vamos a hacer un nuevo intento, perdona tanta molestia, a ver si podemos tener mejor comunicación. Hay mucho ruido en la línea. Si tú tienes la posibilidad de moverte un poco o algo, a ver si nos hables, te escuchamos mejor.
Estoy precisamente al lado del receptor del
ahora,
equipo, el teléfono.
Ahora se escucha mejor.
Tiene
ahora
buena carga.
Bueno, ahora se escucha mejor.
¿Me escuchas mejor?
Sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos a entrar con el primer tema. Después de 10 meses llegó la papa a La Habana, al mercado agropecuario en venta libre. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo, porque según tus comentarios, hasta la policía ha tenido que intervenir.
Sí, mira, lo que es aquí en el municipio de La Habana Vieja, que llevamos, como te dije, bastantes meses, casi, no sé si sin el abastecimiento te puedo decir que en todos los agromercados de, está la presencia policial, hay policías, la cola evitando los disturbios. Ya sé que hubo disturbios ya aquí frente al pre de La Habana, porque las personas quieren comprar cantidades de papas para hacer, y o sea, aceptan otras, o sea, los jefes se venden, como decimos aquí, la venden por la izquierda, los papas, y parece que han sorprendido a varias gente con el mercadeo ese por la izquierda de la papa, y ya tú sabes, problemas también que ha tenido que entrar policía, alteración del orden en esto.
Óyeme, Mario, vamos a... Ofelia, vamos a hacer un intento nuevamente. Mario, vamos a cortar la comunicación y vamos a tratar de establecerla nuevamente, porque la verdad que no se escucha muy bien. Vamos a establecer nuevamente contacto contigo en minutos en La Habana. Bueno, continuamos aquí, Cari. Estabas escuchando antes. Vamos a ver si tenemos... Él está hablando del teléfono fijo, pero lamentablemente, pues, esto es radio y se escucha muy mal. Vamos a ver si tenemos una mejor comunicación. Interesante, Cari, después de 10 meses... por primera vez, venta libre, no la papa normada, la que viene por la libreta, sino la papa venta libre. Son bolsas de 5 libras, él nos va a explicar ahora, la están vendiendo pues a 5 CUC, pero el aglomeramiento de personas desde horas de la madrugada con el fin pues de acaparar, porque saben que se acaba y después se revende.
Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasó con el cultivo?
Ya tenemos, Cari, ya tenemos a Mario. ¿Ya? Vamos, Mario, ¿estás ahí de vuelta? Mario.
Estoy aquí, ¿cómo me escuchas?
Ahora te escuchamos perfecto, ahora sí. Son cosas del destino, a veces la línea. Compartíamos, Cari y yo, mientras restablecíamos la comunicación, si la papa es liberada y llegó hoy a La Habana, ¿a qué tú atribuyes ese aglomeramiento de personas que ha traído violencia y la presencia de la policía? ¿Por qué?
Mira, porque realmente no hay nada que comer. No hay nada que comer. No hay nada que poner en la mesa, ¿me entiendes? Entonces, como se sabe, la papa es algo más que tú pones. Y tantos meses sin tenerla, imagínate tú, se crea una especie de euforia, ¿no? Porque con la papa se puede inventar muchos platos. Pero realmente... La comida cubana está en crisis, aquí no hay nada que comer. Estamos a principio de mes y óyeme, con los mandados no se puede vivir, ¿me entiendes? Lo que hay en la tienda, en algunas tiendas, moneda convertible, no le da alcance al trabajador. Entonces el problema es que cuando llega un producto como ese, la papa, a los agromercados, la gente sale, el pueblo sale a buscarla, y ya tú sabes, el resultado es... todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Pues riñas tumultuarias, algún cliente que se quiera llevar un saco de papa, lo está pagando. Hay un problema serio con la comida del cubano, con el abastecimiento, ¿me entiendes?
No sé, pero tengo que retrotraerme a la cena de la gala del Festival del Teatro, langosta ahumada con hojas de tabaco, salmón, carnes de todo tipo. No, eso es lo que yo no sé. No.
Ah, si estás hablando de la cena de gala, sí, del Festival de La Habana.
Sí. Yo hago un estado comparativo donde no es necesario que en la canasta familiar cubana todos los días haya una langosta ahumada o un salmón o unos camarones a la plancha, pero caramba, gastar tanto dinero en este tipo de eventos, traer una chef belga que cocine y ver que el cubano se faja en una línea que tiene que ir la policía para poder adquirir un saquito de papa de 3 o 4 libras, verdaderamente el contraste. Y como bien señala Mario, la papa es uno de los productos que más ayuda a crecer cualquier comida, ya sea con huevo, con un poquito de carne, un pedacito de pescado, de pollo. El contraste es terrible, Tomás. Verdaderamente es lastimoso tener que oír esto.
Sí, Mario, ¿en qué, si nos puedes dar las direcciones, dónde están ubicados estos agromercados que se están vendiendo papa ahí en La Habana Vieja? Y la segunda pregunta, para concluir el tema, existe el potencial del lucro también, como las personas creen que esto viene, llegó y no se sabe cuándo vendrá nuevamente. Hay un poder de avaricia para acumular cantidades de papas y después revenderle a la bolsa negra. Esto también es parte de lo que debe estar ocurriendo, ¿no?
Por supuesto, como te digo, mira, 5 libras de papa por la calle se vende a 120 pesos, o 5 pesos convertibles, 5 CUC. Es decir, te estoy hablando de los acaparadores que logran sacar sacos de papa y después se ponen a venderlo en lugares, y ya te digo, a estos precios. Realmente, por supuesto, no debe. Esto para un salario es muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces, la primera pregunta que me hacías, discúlpame, ¿cuál fue?
¿Dónde están ubicados estos mercados que están vendiendo hoy, lunes?
Ah, sí, mira, realmente te puedo decir que está el agromercado de Ejido, de la calle Ejido, aquí calle Corrales y Ejido. Es un agromercado que bueno, ahí también venden la papa. También hay otro agromercado en la calle Montserrat, frente al Pre de La Habana, el Instituto de La Habana. Ahí hay un agromercado también. Es decir, en casi todos los agromercados de aquí de La Habana Vieja sale. Bueno, en casi todos no, en 2 o 3 nada más. Llega una rastra, descargan la papa y se ponen a vender. Hay gente marcando desde por la madrugada que saben la noticia de que llegó la papa y se ponen a marcar 12 de la noche, cuidado, 12 o 10 de la noche a marcar, y son los primeritos. Esos generalmente son los acaparadores, que se llevan un saco o saco, como decimos en cubano, por la izquierda. Y después, bueno, se ponen, hacen jabitas de nylon, ponen 5 libras y después se ponen a venderlas por las esquinas. Generalmente es así. Pero no abasto, el abastecimiento ese no ayuda, porque lo que se forma mucha molotera y la gente desesperada por llevar algo a la comida, ve el descaro que está ocurriendo, y ya te digo, ahí se producen todas estas situaciones de problemas, bronca, y con la intervención de la policía. Hoy te digo que el agromercado ahí de Montserrat, hay un carro patrullero y la policía dirigiendo la cola. Porque la gente está desesperada y vienen los problemas.
Imagínate, Cari, tenemos otro tema, que el tiempo vuela.
Sí.
Y es el tema del incremento de casos de tuberculosis en escuelas de La Habana Vieja. Adelante, Cari.
No, esa era la pregunta que tenía ahora para él, cambiando ya el tema de la papa. Mario, háblanos un poco del incremento de la tuberculosis, como bien señaló Tomás. ¿Cuán preocupante puede ser? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué se hace como medida preventiva? Porque indudablemente es una enfermedad más que contagiosa y peligrosa.
Sí, mira, lo que te puedo averiguar que hay varias enfermedades que han surgido con mucha fuerza en estos meses. Te hablo de la leptospirosis.
Sí, ya vimos un informe grande. Sí, un buen informe que hizo el mismo gobierno.
Y ahora con esto de la tuberculosis te puedo decir que en La Habana Vieja ha habido un incremento de esa enfermedad, de esa peligrosa enfermedad ha habido un incremento. Te puedo decir que en una escuela primaria de aquí de La Habana Vieja hay 3 niños, la escuela Julio Antonio Mella, que está en la calle Prado y Trocadero, por esa zona, hay varios niños enfermos con varios maestros. En casi todos los policlínicos se están haciendo la prueba del esputo, en todos los municipios, en todos los policlínicos se está haciendo la prueba del esputo por varios días para detectar esa enfermedad. También se está haciendo la prueba, una prueba subcutánea que te la hacen en la piel.
Sí.
Se puede llamar la prueba Mantur, mi esposa me rectifica porque ella sí que le conoce a eso, Mantur. Y sí, se están dando muchos casos de tuberculosis en La Habana Vieja, lamentablemente. Te hablo de La Habana Vieja porque es el municipio que más domino, porque vivo.
Bueno,
ya me han hablado,
Mario,
con otros lugares.
Sí, ahí quería ampliar, porque hasta ahora yo estuve revisando la prensa cubana, hubo un rebrote de tuberculosis reconocido por las autoridades cubanas en el 2011. E incluso hablaron de varios municipios habaneros leyendo aquella información, ¿no? Y también en Quibicán. en lo que era antes la provincia de Habana. En esta oportunidad, por eso es la importancia que le doy a este reporte tuyo, hasta ahora, hoy 2 de marzo, las autoridades no han dicho nada en la capital de que tengamos nuevamente un rebrote de tuberculosis, pero tú no hablas de varios casos. ¿Dónde están siendo atendidos estos casos? ¿Dónde están siendo atendidos?
Sí, están atendidos en el pediátrico de Centro Habana. Los niños están son atendidos en el pediátrico y los adultos creo que están en el Calixto García. Ya te digo, la prueba del esputo se está haciendo en todos los policlínicos. Yo personalmente tuve un catarro eso bastante malo y tuve que hacerme la prueba, además de placas, de la placa de rayos X que me la tuve que hacer, porque el médico aconsejó, no, aconsejó, además, hay muchos casos en La Habana. Yo eso lo atribuyo quizás a la falta de higiene que hay en la ciudad y a muchos factores, la mala alimentación, a muchos factores que están colaborando para la proliferación de la enfermedad.
Ese es uno de los factores más importantes, la falta de alimentación indudablemente baja cualquier tipo de defensa que tú tengas, claro, en el organismo, y por lógica aplastante eres más propenso a adquirir la enfermedad que estuvo erradicada. Y por ejemplo, luego ya se ha sabido de algún tipo de medida de mayor cuantía, tratamientos, en fin, con las personas que han dado positivo.
Sí, te hablo de los ingresos y se están haciendo estos pesquisajes. Lo que sí te está es ciertamente la prensa y no ha dicho nada al respecto. Aquí no se ha dicho nada, simplemente reuniones a nivel de policlínicos y medidas así sanitarias al respecto. Vamos a ver, esto quiera Dios que no se fortalezca, claro, porque de adelante estaríamos mal también ahora con claro, una plaga de tuberculosis.
Vamos a darle seguimiento, epidemia. Claro, Mario, vamos a estar dando seguimiento a este caso a través de ti ahí en la capital cubana. Bueno, las gracias al periodista independiente Mario Echeverría Drit y también a nuestra colega Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 2 de marzo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en nuestro programa. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 2 de marzo, en minutos, nuestro invitado en este segmento, como todos los días hasta ahora, pero antes, las buenas tardes, luego un fin de semana, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Tomás, tengo que decir, un fin de semana extenuante, domingo en el básquetbol, demasiados partidos, hasta tuvimos la participación, digamos, del lado de las gradas, ¿no?
Sí.
De nuestro colega Alfredo Jacomino, pero lo único que nos faltó fue que estuviera allí Karen Caballero junto con él para transmitir en vivo los partidos por su antena en vivo.
Antena en vivo, cómo no, bien planteado. Bueno, Jacomino sí fue de cheerleader, acompañante, y jugó con los niños.
Jugó con los niños menores de 8 años.
Bueno, regresando al ámbito noticioso en el día de hoy, pues muchas noticias sobre Cuba. Ha fluido, Omar. Hay dos publicaciones colombianas, entre ellos el diario El Tiempo, reportando pues el decomiso el pasado viernes allá en Colombia de una embarcación, específicamente en Cartagena. La policía antinarcóticos pues confiscó 14 contenedores de una embarcación de bandera china con destino final a La Habana, que portaban pues municiones y armamentos de calibre para cañones incluso. En este momento pues se espera algún pronunciamiento del Departamento de Defensa, que está realizando una investigación, pero inicialmente, y cita el periódico, pues fue confiscado este armamento con destino a Cuba por la información que tenía la inteligencia colombiana, que venían armas encubiertas en esta embarcación y, por supuesto, el mismo modelo del Chonchon coreano. Inicialmente, cuando fueron abordados, el capitán de la embarcación inicialmente se negó a la inspección, pero finalmente tuvo que aceptarla. Mucha similitud, pero el problema está en qué momento, Omar.
Sí, yo diría en el momento este del, digamos, relanzamiento de relaciones Cuba-Estados Unidos. Hay que hacer una salvedad, ¿no? No hay un embargo de armas internacional dictado por Naciones Unidas contra el régimen castrista, como si era el caso de Corea del Norte. Pero el hecho de esta manera de introducir prácticamente de contrabando las armas, porque este es el problema fundamental, es una carga no declarada, que
y es ilegal.
Es ilegal, es decir, los buques tienen que declarar la carga que llevan. Entonces esto tiene, sinceramente, yo creo que todavía tiene muchas aristas por las cuales explorar, y además despierta mucha suspicacia el hecho de que la carga fuera no declarada. Es posible que tuviera destino a Cuba, o tal vez destino a otro lugar, o de Cuba iría a otro lugar, pero lo cierto es que este incidente, pues, es una nueva piedra en el camino de este relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Una mala noticia, Omar, pues una gloria de Cuba y del béisbol de las Grandes Ligas. Mini Miñoso, pues gloria del béisbol de los Chicago White Sox, falleció en la ciudad de Chicago el pasado sábado. El propio presidente Obama ayer domingo emitió una declaración donde destacó el significado para el deporte, los aportes de Miñoso acá, y también la historia en el tema de los derechos civiles. Recordemos que Miñoso fue el primer negro que rompió la barrera racial en Chicago jugando a las mayores.
Sí, cómo no, jugando, bueno, ya después había empezado con Jackie Robinson, una historia que todos sabemos, pero
en Chicago fue el primero.
En Chicago fue Orestes Miñoso, un especialista en recibir pelotazos, en el dead ball, un especialista en poner el cuerpo para asimilar el pelotazo y así envasarse, el robador de base, y además una gran persona, en sentido general, incluso más allá del deporte, y repito, la hazaña de haber jugado en 5 décadas, aunque en la 5ª década fue un turno al bate nada más, pero bueno, contó de que jugó.
Recordemos que en el recién pues reinaugurado Salón de la Fama del béisbol cubano, pues se escogió a Miñoso a participar. Y recientemente en una entrevista con otro colega aquí, Amado Gil, del programa Las Noticias Como Son, Ian Padrón, que finalmente decidió salir de Cuba, dice que una de las razones que lo motivó a salir es que él era uno de los miembros de ese comité del béisbol, del Salón de la Fama del béisbol cubano, y recomendó que Miñoso, estando en vida, lo invitara a Cuba, negado por las autoridades cubanas. Otra gloria más que muere sin permitirse regresar a Cuba.
Sin lugar a dudas, y por problemas políticos, la gente dice no mezclar la política con el deporte, pero simplemente por la opinión que tenían personas como Miñoso de lo que era o de lo que es el régimen castrista. Un dato curioso, primer turno al bate en su vida en las Grandes Ligas de Miñoso, jonrón con 2 hombres en base.
Cómo no, finalmente, antes de irnos con nuestro invitado, el mensaje de fin de semana, ese señor que gobernaba en Cuba y ya no gobierna, pues finalmente recibió los 5 espías. Detalle significativo, la persona que lleva los espías a casa del señor Castro es su sobrino, el coronel Alejandro Castro Espín. Interesante el mensaje.
Interesante, hay una serie de fotos, sinceramente un poco, yo diría medio romanticona, ¿no? Una cosa así estilo El Espía que Me Amó, esa película de James Bond. Parece que estos son los 5 espías que amaron a ese señor.
Cómo no, vámonos a Camagüey, la ciudad de los Tinajones. Un placer presentar desde allá pues al artista, al fotógrafo Henry Constantín. Constantín, gracias y bienvenido.
No, un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación.
¿Cómo no? Bueno, pues el tema cultural. La noticia apareció hoy en el diario oficial Granma. La reunión realizada durante el pasado fin de semana del Consejo de Ministros relacionados con la actualización del modelo económico y social cubano. El tema, pues básicamente lo que nos interesa, el tema de la cultura. Aparentemente y de cara pues a la expectativa que hay del intercambio cultural futuro entre Cuba, Estados Unidos y otras naciones, primero luego de la flexibilización migratoria y segundo de cara a la perspectiva de un restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, pues en este Consejo de Ministros pues se ha creado pues una nueva institución dentro de la UNIAC y el Ministerio de Cultura, una especie de fiscalización de los futuros artistas y actrices cubanas y demás talentos que quiera pues compartir, vender, negociar, lo que sea, su arte en el extranjero. La perspectiva dentro de esto, ¿cómo lo ves tú, Constantín? ¿Continúa, como quieren hacer también en el deporte, pues la mano centralizada del aparato burocrático cubano? Sí, adelante, mira, Constantín.
En líneas generales, con la cultura está pasando, ellos la están analizando como uno está analizando los demás sectores, con dos intenciones principales. La primera es mantener en todo lo posible el control sobre las personas, evitar que estas relaciones con Estados Unidos desemboquen en una sensación y en una acción de más libertad por parte de la gente. Y la segunda razón, la segunda porque lo pienso, porque creo que es la más fuerte para ellos, es tratar de monopolizar las ganancias económicas de estas relaciones con Estados Unidos, de que todas pasen por el control del Estado y que los porcientos más grandes terminen en direcciones del Estado. Creo que son los dos intereses fundamentales de ellos: controlar y ganar.
Ahora, por otra parte, Henry, ¿hasta qué punto puede lograrse eso? Tal vez en el campo del deporte, donde los deportistas pues suelen firmar contratos por varios años y esto pues ya tiene una cantidad de dinero bien grande establecida. Los artistas tal vez tienen más flexibilidad. Algunos a veces pues solo firman un contrato para una actuación, no por años. ¿Hasta qué punto puede el régimen, en términos efectivos, controlar esto?
Mira, ellos lo han intentado, lo están practicando desde hace tiempo, y siempre hay espacios de la cultura, gente muy independiente que logra salirse de este control. Hay artistas que logran estar fuera del ámbito oficial, logran hacer su arte fuera de las instituciones. Eso siempre tiene un coste para ellos, ¿no? Pienso que la mayoría seguirá reaccionando como hasta ahora, buscando el amparo de estas instituciones para vender su arte allá afuera, para tener reconocimiento oficial, para poder tener aquí los espacios que tienen. Y quizás lo que cambie toda esta situación sean los pasos que dé Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos, a la hora de negociar con instituciones cubanas, porque bueno, todo se trata de cómo se dialoga con la gente, cómo se manejan los recursos, qué instituciones apoyan a cuáles, qué leyes se flexibilizan y cuáles se mantienen restringidas, y para quién se flexibilizan y para quién se mantienen restringidas. Todos estos factores creo que son los que pueden marcar la diferencia en cuánto control conserva el Estado cubano sobre sus ciudadanos y sus artistas, en este caso específico.
Henry, en la
actual... Porque lo que el gobierno cubano va a tratar de mantener...
Claro.
Todo lo que pueda,
claro. Henry, en el contexto actual, claro, es muy limitado el mercado extranjero que acude a Cuba en busca de comprar obras de arte y demás, pero en el contexto actual, en el modelo que existe hasta ahora, siempre cuando llega el extranjero a Cuba hay un mediador de las instituciones cubanas. ¿Es correcto esto, verdad?
Sí. Muchos sectores de la cultura tienen prohibido establecer, vender su obra o promocionarla con extranjero o ante el extranjero, el público extranjero, sin autorización de la institución respectiva. Instituto Cubano de la Música, UNEAD, por ejemplo, conozco aquí en Camagüey muchos pintores, tienen deseos de pertenecer a la UNEAD. ¿Por qué? Sencilla razón, porque es la que les permite vender su obra internacionalmente en dólares americanos. De lo contrario, si la venden, es un delito.
Ahora hay una...
Están casi obligados a carabina, ¿no?
Hay otro punto interesante en esto, Henry, es que, digamos, ahora mismo se habla de que el régimen está esperando una avalancha de turistas. La realidad es que si estos turistas norteamericanos empiezan a llegar, aumenta el flujo. ¿Qué impide que un artista, un pintor cualquiera, le venda por su cuenta a un turista en su casa una obra de arte? Y en este caso no aparecería el régimen de ninguna manera como mediador. ¿Y hay algo ilegal en esto? ¿Las leyes cubanas le prohíben a un artista vender su cuadro a una persona directamente?
Sí, yo tengo entendido que, por ejemplo, en el caso específico de la pintura, si la obra es considerada un bien cultural, si el artista tiene determinado renombre y vende un cuadro sin pagar los impuestos, o sea, si sin que el Estado se lo reconozca, le reconozca la venta, pues está cometiendo un delito. Está cometiendo quizás varios delitos. Ocurre eso, o sea, conozco mucha gente que para sobrevivir, y como el reconocimiento oficial no le llega, pues hace esas cosas para tener dinero, para mover su obra, ¿no? Pero siempre está con el susto de que no es legal la venta y de que en las aduanas la frenen y esa barrera. Es verdad que mientras más flujo de personas haya circulando en Cuba, mientras más personas compren, el control se vuelve más complicado para ellos.
Claro.
No tienen todos los ojos que quisieran, no tienen todas las manos que quisieran tener. Pero bueno, eso es lo que ocurre.
Ahora, Henry, hay otro ángulo aquí. La visión que está mostrando entre líneas, pues las instituciones culturales cubanas, en tu opinión, ¿es más económico que político o ambas cosas? Porque según, y me gustaría conocer tu opinión, al menos en el tema de, vamos a hablar de la música, los artesanos, los pintores, se plantea la expectativa de un boom económico. ¿Eso es esto lo que está previendo precisamente el gobierno, tratar de llevarse una buena tajada?
Yo creo que el gobierno siempre en Cuba tiene un 60% de preocupación política y un 40% de preocupación económica. A no ser que ocurran cambios muy grandes ahí arriba en el gobierno, eso no va a cambiar. Creo que su mentalidad desde los últimos 50 y tantos años es, primero, cómo conservar el poder. Y segundo, cómo mejorar las condiciones en que se ejerce el poder, o sea, cómo tener más dinero. Yo creo que la preocupación fundamental todavía es eso, el control, cómo hacer que las personas dependan de las instituciones del Estado cubano, me refiero, y cómo, de paso, bueno, si ellos van a vender su obra, que lo hagan a través de las instituciones, porque así siempre, bueno, los impuestos, los porcientos que le tocan a los organismos se incrementarán. Mientras más renta hay, ellos calculan que más ganancias tienen para el Estado.
Henry, ¿cómo ha caído este anuncio dentro? Henry, ¿cómo ha caído este anuncio dentro de la comunidad de artistas o intelectuales? ¿Has podido obtener algunas reacciones? ¿Cómo tú palpas el estado de opinión con respecto a esto?
Lo que he escuchado hasta ahora es positivo. La mayoría de la gente, sobre todo hacia el interior del país, donde hay menos personas, digamos, con reconocimiento internacional, hay más jóvenes, creadores, están, bueno, con cierta cosa de optimismo, de que quizás puedan promocionarse mejor, vender mejor. La gente está acostumbrada ya a que todo pase por el Estado. Muy pocos reparan en el problema este de que siguen, o sea, en vez de anunciar la liberalización de las ventas de las obras o anunciar la liberalización de la promoción de los artistas, estos anuncios, bueno, esperan que por lo menos se den estas pequeñas parcelas de esperanza económica, para llamar de alguna manera.
Como no, Henry, finalmente, finalmente, aumentando un poco pues el marco de la pregunta que había hecho Omar, en el caso ahí de Camagüey, los creadores, los talentos que no tienen el apoyo de la UNIAD, del Ministerio de la Cultura, de las instituciones oficialistas, ¿cómo resuelven para vender, para promover su obra? ¿Cuál es el mecanismo que tienen?
No, sin el apoyo de las instituciones oficialistas, lo único que queda es no hacer la obra, o cometer los delitos de estos que te hablaba, de venderla a escondidas, quizás a menor precio que si lo vendieras en las instituciones. En el interior de Cuba, no quiero generalizar, pero al menos en Camagüey no existe casi ningún espacio, no hay ningún espacio donde un pintor pueda exponer su cuadro. No hay ninguna manera de que un músico pueda instalar, o sea, no hay ningún espacio donde un músico pueda tocar si no es dentro de una institución del Estado. No hay espacios públicos de ese tipo. En La Habana tampoco ocurre, no es nacional, pero quizás en La Habana hay más costumbre de hacerlo de espaldas a la ley. Aquí no. Y entonces sería bueno que todos los actores internacionales que tienen que ver con el asunto de Cuba y que de verdad están interesados en promover cambios en Cuba tengan en cuenta de qué cosas necesitan ayudar a construir en Cuba. Estos espacios, estas libertades de negociación y de promoción de las obras, fuera del Estado, exactamente, las personas aquí están obligadas a terminar en alguna institución, si quieren hacer su arte.
Como no, gracias Henry. Henry Constantín, fotógrafo, desde la ciudad de Camagüey para nuestro espacio. Y en lo que esperamos a Lisandro, Omar, continúa la saga política del impacto de la visita del ex primer ministro del gobierno español, Jorge Luis Rodríguez Zapatero. Resulta ser que en el desayuno matutino, rompiendo esta semana, pues el actual ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que ahora ya va a ser muy difícil lograr la extradición de los etarras refugiados en Cuba luego de la entrevista que sostuvo el expresidente Zapatero con Raúl Castro. Según lo dicho en la mañana de hoy por Margallo, él expresó que él tenía la expectativa de comunicarse con Roberta Jacobson de cara para poner en contexto la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a la devolución a España de los etarras. Un poco traído por los pelos todo este tema, ¿no?
No, el argumento de Margallo está completamente traído por los pelos, porque no sé por qué las declaraciones de Zapatero le impiden reunirse con Roberta Jacobson y hacer lo mismo. Yo creo que lo único que está haciendo es aprovechando una oportunidad para atacar y bajarle el nivel de protagonismo a la visita de Zapatero y de Moratino. Lo que hay aquí es una pelea entre los dos partidos políticos más grandes de España por el protagonismo en el tema de Cuba. Lo que hizo el PSOE fue enviar a sus exes, su ex presidente y su ex canciller, a Cuba para mostrarse como actor. Todo el mundo quiere ser actor y protagonista ahora en las relaciones políticas de Cuba, en lo que ellos llaman, yo no diría equivocadamente, yo diría malsanamente, llaman una transición. En Cuba no hay transición, todo el mundo quiere ser actor en esto.
Finalmente, como tú lo has dicho en otras oportunidades, Omar, pocas, muy tímidas las diferencias en cuanto al tema cubano, el tratamiento de ambos partidos. Es básicamente lo mismo.
Lo mismo, la prueba está en que los dos pidieron lo mismo. Zapatero pidió que a Cuba lo sacaran de la lista de países terroristas y Margallo está diciendo que ahora esto echó a perder su propio esfuerzo con Roberta Jacobson para que a Cuba lo saquen de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Bueno, y entrando este lunes, como siempre, ya un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, muy bien. Como siempre, con las pilas cargadas para empezar la semana. Y traigo acá mis recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web martinoticias.com.
Yo creo que tiene un aire como que desenfado, ¿eh? Se nota que se
gastó. ¿Te gustó eso de las pilas cargadas?
Me encantó.
Quiero empezar con una nota que rápidamente está siendo compartida en redes sociales. Seguramente se la encontrará usted en Facebook. Ya empezamos a compartirla en nuestras redes sociales. Y es que Colombia se ha encontrado con armas de alto calibre en un barco chino que viajaba rumbo a Cuba. Dice que se ha encontrado pólvora, municiones, armas de largo alcance, entre otros materiales de guerra, y que no cuenta con la documentación correcta para ser transportada todas estas armas. El caso está siendo tratado ahora mismo por el Ministerio de Defensa de Colombia, y este es un caso que todavía falta para que esto de verdad tenga transparencia, todo este caso, pero recuerda el semejante sucedido en Panamá con el barco norcoreano Chongchongang. Así que entren a nuestra página, usted infórmese de los detalles, por supuesto que seguiremos informando sobre este asunto.
¿Qué cosa es, Tomás? Y ambas embarcaciones tienen que ver con la cosa asiática.
Bueno, sabes que en Asia quedan los últimos grandes remanentes de este comunismo disfrazado, ¿no? Vuelvo y repito, no hay transición en esos lugares. Siguen dominando los partidos comunistas, China, Vietnam, Corea, ni mencionar el caso, ¿no? El último reducto del ultraestalinismo, por decirlo de alguna manera.
Y el otro que quiero recomendarles, amigos, es este trabajo que hemos preparado para ustedes. Salió originalmente en el periódico USA Today y de algún modo muestra las preocupaciones que tienen ahora mismo los empresarios estadounidenses, que sí, tienen un entusiasmo, han vivido este entusiasmo inicial y muestran interés en explorar cuáles son las posibilidades comerciales que les ofrece Cuba, pero al mismo tiempo ya están encontrando algunos obstáculos y encuentran que se le han comenzado a frenar sus gestiones para la inversión en la isla. Lo que explica USA Today, este importante periódico estadounidense, es que aunque empresas como Mastercard, American Express, Netflix, pues hayan anunciado planes para expandir sus operaciones, no lo pueden hacer hasta que dos industrias esenciales estadounidenses también lo hagan, que es la banca y las telecomunicaciones.
Habla, diría, el artículo de USA Today, son los problemas de siempre, la ausencia de un sistema legal independiente que proteja la inversión y la ausencia de un sistema financiero confiable.
Efectivamente, esos son los dos problemas que ellos, de los que ellos hablan, claro, largo y tendido.
Y sumado a esto, la autorización para todos estos negocios del gobierno de Cuba, que aún no lo ha hecho. Es parte de lo que hay. ¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Nada, los dejo con la invitación para que entren a nuestra página web, se informen, también compartan todas nuestras noticias en redes sociales y nos dejen los comentarios que deseen.
Gracias, Lisandra, como siempre. Te esperamos mañana martes de vuelta aquí en nuestro espacio. El agradecimiento también, como todos los días hasta ahora, a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juan Pendaza. Y en la producción, Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente martes a las 3, la costumbre, Cuba al día aquí en Radio Martí.